Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a una de las últimas ediciones sobre literatura de Excelsior este año, porque como ya vengo repitiendo, en cuanto lleguen las vacaciones navideñas, vamos a comenzar a hablar otra vez de cómics. Recordad que en Excelsior podéis encontrar contenidos de literatura gracias a la cortesía de Letras al Margen, el canal de YouTube, perfil de Instagram y TikTok, donde Mónica Belluz y yo os hablamos de literatura. En estas últimas semanas me he estado centrando sobre todo en tres grandísimos escritores de ciencia ficción y en algunos casos también de fantasía, como han sido Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Ray Bradbury. Pero, precisamente este último, Ray Bradbury, ya os lo estuve explicando, que aunque tiene grandísimas obras de ciencia ficción, él realmente se consideraba más un autor de fantasía. Pero sí que hay un nombre que completa el trío de quienes han sido considerados durante décadas como los tres grandes reyes de la ciencia ficción. Y este no es otro que nuestro protagonista de hoy, Robert A. Heinlein. Anson es ese segundo nombre que oculta la A y el puntito. Este escritor nació en 1907 y murió en 1988 y probablemente os suene por la adaptación a cine de una de sus novelas más importantes, Tropas del Espacio, Starship Troopers. Pero va mucho más allá su obra. Y además, precisamente, esa película y esa novela tienen en torno a ellas una controversia que tiene que ver con las con los postulados, con las ideas políticas de su autor, de Robert A. Heinlein, de lo que también hablaremos a continuación. Pero, aunque hablaré después de Tropas del Espacio, sí que quiero referirme... Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un autor que tuvo un periodo muy fructífero y muy amplio de publicación de obras. Es un autor que comenzó escribiendo relatos a finales de los años 30 y hasta finales de los años 50 en las míticas revistas de ciencia ficción como Astounding Science Fiction, que es esta revista editada por el mítico John Campbell, a quien a lo mejor en algún momento también le vamos a dedicar un episodio aquí en Excelsior. Y su obra de ciencia ficción fue tremendamente influyente durante generaciones. Es una gran calidad literaria la que atesoran sus relatos y además una grandísima influencia en muchísimos autores, entre los que se encuentran precisamente los ya citados Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, que sobre todo el primero, Isaac Asimov, siempre fue muy elogioso al referirse a Robert A. Heinlein. El hiato un poco en su obra, en su carrera literaria, está precisamente al final de esa etapa, sobre todo con relatos en los años finales de los 30 y finales de los 50, y hay un momento, la verdad es que un antes y un después casi, que es cuando se publica en 1959 Starship Troopers, Tropas del Espacio, de la que luego hablaremos. Y a partir de ahí tendría una etapa también de gran popularidad con novelas de las que ahora os hablaré, diría que casi decisivas en la ciencia ficción de mediados del siglo XX. Y entre los años 61 y 73 es quizá donde obtuvo uno de sus periodos de mayor éxito. Y después, bueno, estuvo unos años enfermo y cuando en los años 80 volvió a escribir, la verdad es que ahí ya es una etapa, no vamos a decir de decadencia, pero sí que es verdad que ya no tenía el mismo éxito. Robert A. Heinlein tiene algo más de 20 novelas, una docena de novelas juveniles, entre las que se encuentra curiosamente Tropas del Espacio. Y en cuanto a relatos, bueno, tiene varias recopilaciones, un montón de relatos. Aquí la verdad es que su obra es muchísimo más extensa. En cuanto a relatos, sí que hay uno en el que me gustaría detenerme un poquito. Tiene unos cuantos más que pueden ser remarcables. De hecho, hay una serie de galardones, los premios Retro Hugo, que a mí esta idea me parece magnífica, la de pasado el tiempo conceder premios a alguien que en su momento debería haberse hecho acreedor de ellos y se corrige, digamos, esa injusticia con el paso del tiempo. Pues en concreto, Robert Heinlein tiene tres relatos galardonados con esos premios Retro Hugo. Uno de ellos se le concedió en el año 2001 por su relato del año 1950, El hombre que vendió la luna, que es un relato delicioso, fascinante. Y en el año 2016 obtuvo otros dos premios Retro Hugo por dos relatos publicados en 1940. Si esto continúa y las carreteras deben rodar. El de las carreteras deben rodar no lo he leído, el de si esto continúa así. Y bueno, son algunos de los muchísimos relatos, Matusalén, Universo, La línea de la vida, Magia S.A. o Magic Incorporated, o Solución insatisfactoria. Bueno, tiene un montón de relatos que de verdad... Bueno, hay uno divertido, Colón fue un cretino, es uno de sus relatos. Es de mediados o finales de los años 40. Ya digo, una etapa, la de los años 30 y 40, que es gloriosa en cuanto a sus relatos. Pero digo, sí que hay uno en el que me gustaría detenerme, pero no voy a dar demasiados datos, porque creo que es de esos relatos que cuanto menos se sepa mejor. Y sí diré que tiene una adaptación cinematográfica. No hay demasiadas de sus obras adaptadas al cine. Y desde luego quizá la más famosa sea precisamente Tropas del Espacio, Starship Troopers. Pero sí que hay una película protagonizada por Ethan Hawke, que es del año 2013 o 2014, Predestinación, que está basada en una historia titulada Todos ustedes zombies. Una historia corta que se publicó en 1959. Y no voy a explicar absolutamente nada acerca del argumento, del relato ni de la película. Yo os recomendaría que leyerais el relato, porque aunque la película está muy bien resuelta, pero creo que en el relato, digamos, el secreto, el misterio, el intríngulis del relato, al ser texto y no imagen, es mucho más placentero. Porque visualmente es verdad que es mucho más complejo poner esto en práctica. Y ya digo que no quiero desvelar absolutamente nada, pero si tenéis que leer un relato de Robert A. Heinlein, yo os recomendaría precisamente este. Todos ustedes zombies, del que... Bueno, todos ustedes, coma, zombies, la famosa coma del vocativo sin la cual esto no es civilización, sino barbarie. Pero de verdad, por lo menos este relato, leedlo, porque literalmente os va a volar la cabeza. Y ya después sí que os recomendaría ver la película, aunque ya sabéis cuál va a ser el secreto que se oculta en esa narración, pero precisamente para ver cómo han logrado resolverlo, que la verdad es que está bastante bien hecho. Pero en cuanto a novelas, hay tres de ellas en las que me quiero detener un poquito para que veáis un poco los temas que trataba este señor. Una de ellas, quizá una de las más famosas en Estados Unidos, es Puerta al Verano, The Door into Summer, que se publicó a mediados de los años 50, y en la que si lo habéis leído antes de haber visto la serie Futurama, vais a pensar, de aquí han sacado la inspiración para el personaje de Fry, el protagonista, porque el protagonista de Puerta al Verano forma parte de un experimento, digamos. Bueno, él siempre quiere que una de sus puertas de su casa se abra al verano y no logra conseguirlo. Pero bueno, forma parte en un momento de una prueba de criogenización, de manera que pueda huir de una situación compleja de su presente y que pueda huir de esta manera 30 años al futuro. Por eso os decía que en cierta manera lo que le pasa a Fry, el protagonista de Futurama, va un poquito por ahí. Y claro, tenemos el choque de qué es lo que sucede con alguien que, al estilo de lo que ya había contado Mark Twain con un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, en este caso viaja al futuro y eso le va a reportar unas ventajas y unas desventajas. Y eso es lo que nos cuenta en Puerta al Verano. Una curiosa forma de abordar las paradojas y los viajes temporales, aunque en este caso, a ver, realmente viaje es que te congelas y luego te despiertas, ¿vale? No es exactamente como tal un viaje temporal, aunque sí las consecuencias son similares. Y hay otra novela, Forastero en Tierra Extraña, Extranjero en Tierra Extranjera, hay distintas traducciones para Stranger in a Strange Land, su novela del año 1961, que obtuvo el premio Hugo y el premio Prometheus, este ya en los años 80, y que nos narra la situación del descendiente de los primeros astronautas que van a Marte a colonizarlo, todos ellos fallecen, excepto este, que es hijo de esa tripulación, y años después regresa a la Tierra. Años después, con 18 o 20 años, regresa a la Tierra. Y claro, extranjero en tierra extranjera. Él literalmente es un marciano, ha nacido y ha sido criado en Marte con una estructura social, y aquí voy avanzando también algunos de los temas que suelen ser habituales en la literatura de Robert A. Heinlein, completamente diferente a lo que aquí damos por sentado. Y os recuerdo que estamos en los años 60 y en esta época tan temprana aparece algunas de las innovaciones que debemos a Robert A. Heinlein, como es la cama de agua, que hasta ese momento, hasta el año 1961, parece ser que nadie lo había imaginado, y es solo uno de los elementos innovadores, rupturistas, provocadores. En muchas ocasiones tiene que ver también con la libertad sexual, ahora hablaremos de estas cuestiones, con las que Robert A. Heinlein trata de provocar a sus lectores, y sobre todo provocando este choque de literalmente de culturas entre alguien que ha sido criado con una serie de parámetros morales y éticos completamente diferentes a los nuestros, pero que, claro, se ve obligado a adaptarse a la vida en el planeta Tierra. Y he dejado para el final la que para muchos es su mejor obra. A mí me encanta, me lo paso muy bien con esta novela, me lo paso también muy bien con la película, aunque cambia algunas cosas bastante importantes. Pero sobre todo me lo paso bien cuando la gente lee la novela o ve la película y acusa a Robert A. Heinlein de ser fascista. Porque en esta novela se defiende una sociedad militarizada con la que solamente cuando has cumplido tu deber con el ejército adquieres la categoría de ciudadano y solo entonces puedes votar. Pues esto, para empezar, es un claro caso de confusión de la obra con el autor. Y es verdad que Robert A. Heinlein durante su vida, y aquí entro ya un poquito en los aspectos más relativos a su ideología, fue alguien muy contradictorio, que precisamente comenzó incluso apoyando una candidatura, no sé si era para gobernador de California o algo así, del escritor Upton Sinclair, el escritor, de entre otras, la obra Petróleo, en la que se basa la película Pozos de Ambición, que era alguien bastante socialista. Él le apoyaba al comienzo, cuando era más joven, tenía esas ideas, pero no tardó mucho en convertirse primero en anticomunista y después en lo que hoy se denomina libertario, libertarian en inglés, que sería un individualismo un poquito extremo. Algunos lo tacharían de extrema derecha, aunque no es exactamente así, pero osciló en sus postulados políticos y, de hecho, en más de una ocasión reconoció que la sociedad que a él le parecería que debiera funcionar bien debería haber un poquito de socialismo. Es decir, que, como veis, era alguien que daba ciertos bandazos ideológicos, que era alguien controvertido y provocador, y en algunas ocasiones estos postulados, claro, se notaban en algunas de sus obras, lo cual no quiere decir ni que en unos casos los defendiera, ni que en unos los atacara, sino que simplemente los colocaba ahí porque le servían para sus tramas narrativas. En el caso de Tropas del Espacio, si conocéis la película, si conocéis la novela, evidentemente todo esto ya lo tenéis sabido, pero lo que tenemos es la situación del planeta Tierra, que está siendo atacado por una raza de alienígenas con forma arácnida, una especie de una mezcla como, no sé, como de arañas y bichos gigantescos, muy temibles, y hay que acabar con ellos. Tanto en la novela como en la película es cierto que todos estos postulados militaristas aparecen, pero no necesariamente eso implica que el autor esté abogando porque nuestra sociedad sea así. De hecho, en parte en la utilización de armas atómicas por parte de las tropas del espacio. Por cierto, marine espacial es uno de los términos que acuñó Robert A. Heinlein. Pues el uso de esas armas nucleares por parte de las tropas del espacio formaba parte de una protesta del propio Robert A. Heinlein contra las pruebas nucleares del presidente, creo que era Eisenhower, a finales de los años 50. Había una serie de protestas contra ellos y la respuesta de Robert A. Heinlein fue esta: decir, bueno, es posible que se puedan utilizar armas atómicas que las lleve una especie de Iron Man, porque realmente esto en la película no aparece así. Me imagino que entre otras cuestiones por presupuesto y por efectos digitales, a pesar de que la película tiene unos efectos especiales brutalmente fieles a lo que hoy serían unos grandes efectos especiales. Ves la película, que no sé si es del año 97 o por ahí, me parece que es, y tiene unos efectos especiales que son sensacionales, que no parece que tengan cerca de 30 años. Y sí, creo que del año 97 es la película, pues fíjate, va ya casi camino a los 30 años y de verdad que los efectos digitales están hechos de una manera asombrosa. Pero claro, había que ahorrar en algo y los soldados pues simplemente llevan un casco, una armadura y un arma, cuando en la novela, y esto es muy interesante, porque también avanza el concepto de los mechas, estos robots gigantescos que dentro llevan un señor que los va manejando. No es como Bazinger Z, se parece más a una especie de Iron Man, alguien que se mete dentro de una gigantesca armadura, que hacen una especie como de saltos parabólicos, no vuelan exactamente, pero es una especie como de salto muy controlado. Y dentro del armamento que llevan esas armaduras, tienen pequeñas armas atómicas. Es decir, que introduce también una serie de reflexiones sobre la utilización de determinado armamento, aunque bueno, es que en este caso se trata de atacar no a otros seres humanos, sino a unos invasores alienígenas monstruosos con forma de arácnidos gigantescos. Y yo creo que la novela, si despojas toda esa parte de elementos que tengan que ver con la sociedad y la política, es una novela de ciencia ficción, de soldados espaciales luchando contra estos extraterrestres, de lo más sensacional. Y precisamente con eso quería terminar, decir que, claro, que este es un señor que a lo largo de su época fue objeto de diversas controversias que tienen que ver con sus postulados políticos, y aunque sí que fue muy aclamado durante mucho tiempo como autor de ciencia ficción, pues claro, como suele suceder cuando optas por determinadas vertientes políticas y las expresas, lo normal en ocasiones es que encuentres a alguien a quien no le hace gracia ese postulado y se posiciona en contra. Yo creo que tampoco es alguien que ideologice demasiado en sus obras, y cuando digo demasiado es porque realmente en la mayoría de ellas puedes ver algún elemento, pero no es alguien que te esté dando la turra con sus ideas. Y a cambio, lo que sí que nos ha legado, es alrededor de una veintena de novelas y otra docena o algo así de novelas juveniles. E insisto, Tropas del Espacio es una novela enmarcada dentro del ámbito de novela juvenil, y un buen montón de relatos que de verdad creo que os va a sorprender, sobre todo a los amantes de la ciencia ficción de esa época más clásica, la que nos remite a esas deliciosas revistas periódicas, bueno, pues como las que el bueno Joseph Campbell editaba, y que consiguieron que durante décadas muchos soñaran con lo que era imposible, que otros muchos se inspiraran para ellos mismos escribir o hacer películas o cómics o juegos de rol o lo que sea, y que sobre todo creo que a otros les llegó a inspirar para crear determinados avances científicos y tecnológicos. Y es que con esto yo creo que vais a flipar un poquito. Más allá incluso de la ciencia y de la tecnología, un concepto que hoy manejamos, un concepto social y de relaciones interpersonales que hoy manejamos, lo creó él. Lo creó él, y es el término de poliamor, porque precisamente en alguno de sus relatos introducía esta revolucionaria forma de que se relacionaran entre sí las personas. De hecho, él mismo tenía un matrimonio en una relación abierta. Y hoy que, por ejemplo, los que utilizáis la red social X sabéis que su inteligencia artificial se denomina Grok, pues resulta que Grok es un término que también acuñó el propio Robert A. Heinlein y que explica la forma de asimilar de manera rápida determinados conocimientos. Es alguien que yo creo que es interesante su obra, y él también es un poco personaje, la verdad. Y en algunas de sus obras aparecen dispositivos que luego han servido, llevados a la realidad, como avance científico y tecnológico, y algo que estaréis harto de ver en películas y también en la realidad, en documentales, en laboratorios, que son esos brazos que se manejan a distancia y que se meten dentro de un habitáculo cerrado para manejar sustancias peligrosas. Pues eso lo ideó Robert Heinlein. Eso recibe la denominación de Waldo, W-A-L-D-O, y es uno más de los muchos objetos, conceptos y desarrollos que le debemos a alguien como Robert A. Heinlein.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.